En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en la antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Desde Múnich, muy buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Lo dicho, desde esta ciudad de Alemania, donde esta noche duerme la selección española y donde mañana a esta hora ya sabremos si jugamos, bueno, a esta hora ya veremos si no hay prórroga y penaltis, si jugamos o no la final de la Eurocopa el domingo en Berlín. Mañana es una cita histórica entre las dos mejores selecciones del siglo XXI, lo ha recordado Pedrito, las dos mejores selecciones europeas, las que más han ganado, las que han llegado a más finales, en definitiva, un España-Francia, que es el gran clásico de selecciones, aunque el otro día el España-Alemania, evidentemente, también sonaba impresionante. A ver qué es lo que sucede desde las 9, con prácticamente todo decidido, con esas bajas que tiene España, con la presencia de Nacho como central, de Navas en el lateral derecho, de Dani Olmo por el lesionado Pedri, que no podría jugar ni la final, y con muchos españoles que irán llegando en las próximas horas aquí a Múnich. Una ciudad espectacular, nos ha recibido hoy con sol, con 25 grados de temperatura, y mañana suben las temperaturas, y va a ser buen día. Sol y 29 grados de máxima, va a ser un gran día en Múnich para vivir este España-Francia, que desde las 7 de la tarde viviremos en tiempo de juego. Hoy ha llegado España. No ha apurado, o mejor dicho, sí ha apurado. Ha estado en la Selva Negra prácticamente hasta las 7 de la tarde y después a las 8 menos cuarto estaba dando rueda de prensa en el Allianz Arena Luis de la Fuente, el seleccionador español que ayer estuvo con nosotros en el Tertulión y que hoy ha insistido un poco en lo que nos contaba ayer, que no quiere experimentos y que evidentemente España está preparada para este gran reto.
Estamos plenos de felicidad, muy satisfechos, pero con esa ambición que tenemos deportiva, pues de que queremos más. Ese es el problema. Es que queremos llegar a la final. En cualquier caso, pase lo que pase mañana, estaremos muy felices. Yo, por lo menos, he visto un crecimiento en un equipo importante, he visto un rendimiento fantástico, un compromiso, y sé que de esta manera, si no es esta, será otra y otra, tendremos oportunidad de conseguir algo importante siempre.
No ha cambiado, de la Fuente. En las ruedas de prensa, a medida que hemos ido avanzando de ronda, ganando partidos, no ha habido más tensión. Hoy ha sonreído de nuevo con algunas preguntas. En fin, está exactamente igual que el primer día, lo cual parece buena señal, por lo menos para que afronte el partido con toda la calma del mundo. Y enfrente de Sams, que ya tiene muchos más tiros pegados, evidentemente, que tiene una trayectoria mucho más dilatada al frente de Francia, y al que le han preguntado por Mbappé y ha dicho esto.
Ya os dije durante la preparación que tenía problemas de espalda y después del traumatismo que sufrió en la nariz con las dificultades de visión que acarrea, pues tiene un escenario nuevo. Llevar la máscara no es fácil porque su visión se ve alterada, pero puede pasar así semanas o meses, así que tiene que acostumbrarse a su nueva condición.
Viene el partido marcado, además de por lo que es muy muy relevante las ausencias y que enfrente está Francia y Mbappé y todo eso, por las declaraciones de Morata ayer, que se han publicado hoy, declaraciones que hizo ayer en El Mundo y también con el Desmarque en Cuatro. Son declaraciones en las que, recordemos, dejaba entrever que el de mañana puede ser el último partido con la selección y en las que insistía que en España se le falta mucho al respeto y que no estaba feliz en España. Y otra vez abría la puerta a no continuar en el Atlético de Madrid. Esto hoy ha sido un tema de conversación en el entorno de la selección que quiere pasar página, pero lo último que ha pasado es que su mujer hace unos minutos en Instagram ha contestado de manera contundente, luego lo contamos, a un artículo que se ha publicado en el Confidencial con un titular muy duro sobre Morata. Luego, insisto, abordamos este tema, pero es una pena que a 24 horas del partido estemos enzarzados en estas historias de la presión, de las faltas de respeto, de si Morata se va, Morata se queda. Es una pena. Así que a ver si centramos un poco el tiro y mañana Morata está tranquilo porque es titular y porque ojalá que esté muy bien en el partido y muy tranquilo en el partido y pueda meter algún gol que nos clasifique para la final. Ahora lo contamos todo. ¿Dónde está durmiendo a esta hora la selección española? Creo que está lejos del centro de Múnich. Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Sí, en este caso la selección ha elegido un hotel bastante a las afueras del centro de Múnich. Se llama Infinity Conference Resort. Está exactamente a 18 kilómetros del Allianz Arena, del escenario del encuentro de mañana. Como tú dices, ha subido la temperatura por la Selva Negra, por el sur. La verdad, hemos tenido más fresquito en los últimos días. Y con esas tres bajas a las que te referías al principio del programa, está fuera del torneo con esa lesión Pedri y están sancionados Carvajal y Lenormand. De hecho, incluso el central todavía de la Real Sociedad esta mañana ha aprovechado la sanción para hacer una puesta a punto con los fisios en el gimnasio. El once está totalmente claro: Unai Simón en la portería, Navas, Nacho, Laporte y Cucurella en defensa, Rodri, Fabián y Olmo en el centro del campo, Lamine, Nico, Williams y Morata en la delantera, salvo sorpresa mayúscula. Ese va a ser el equipo y, como digo, pues todo el mundo ya, en unos minutos hay toque de queda, tienen que estallar las habitaciones, a empezar a pensar en Francia. Va a ser la quinta vez que juguemos con ellos en una Eurocopa, la última, por cierto, en 2012, en la que ganamos, les eliminamos en cuartos de final con dos goles de Xabi Alonso.
Ahora me cuentas más cosas. ¿Y Francia? ¿Dónde duerme Francia? Elena Condis, hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Están concentrados a 4 kilómetros del centro y a unos 15 minutos en coche del estadio, de la Allianz Arena. En la concentración, Juanma, andan indignados con las filtraciones y con la prensa porque dicen que todo se publica, los sistemas que prueban los entrenamientos, también las alineaciones. Hoy hemos visto 15 minutos de su entrenamiento, de su última sesión en el Allianz Arena, en el escenario del partido, y les veo mucho más serios, les veo mucho más tensos, menos alegres que los nuestros. Preocupa el estado físico de dos de sus estrellas, están lejos de su nivel. Griezmann, que mañana dan por hecho que será suplente, mientras que Mbappé será titular, lo ha confirmado Deschamps. Esperan ver su mejor nivel, su mejor versión. Y por cierto, ha dicho el seleccionador que la máscara de Mbappé va para largo, así que no descartéis ver a Mbappé con la máscara en el Real Madrid.
Perfecto, pues a ver qué es lo que sucede. Ahora contamos más cosas también de nuestros rivales. Lo dicho, estamos en Múnich emitiendo en directo este partidazo. Misma hora, por supuesto, que la hora peninsular española, 11:37. Hemos dado una vuelta por el centro de esta bulliciosa ciudad alemana, que es la tercera ciudad del país, después de Berlín y de Hamburgo. Esta es la ciudad más poblada, aunque es un motor económico impresionante. Un ambiente en el centro increíble, pero la verdad es que no hemos visto camisetas de la selección española. Para ser sinceros, tampoco hemos visto camisetas de la selección francesa. O sea, no es un ambiente futbolero de grandísimo partido, por lo menos a 24 horas de que se juegue. Y esta noche, no sé si hay ambiente o no en Múnich, pero estaba Javi Gómez sorprendido porque había más en Stuttgart de lo que nos hemos encontrado en Múnich. Hola Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches. Pues fíjate, estoy aquí en el centro justo de la Marienplatz y esto es casi casi desolador. Franceses, evidentemente, no hay ninguno, y los españoles ya sabes que somos algo más ruidosos, y me he encontrado aquí un grupito, bueno, un grupito no, me he encontrado 3 o 4 grupitos que se han unido para hacer un poco de ruido. A ver, por ejemplo, ¿de dónde venís?
Venimos de Ronda.
¿Cuánto os ha costado viajar hasta aquí?
1.000 euros.
¿Y la entrada?
La entrada 350.
Casi nada.
Casi nada, un riñón, pero no hay problema, por España lo que sea.
A
un
ver, riñón. por aquí, ¿de dónde venís?
De Lucena somos, al lado del pueblo de Manolo Lama.
Bueno, siempre hay gente al lado del pueblo de Manolo Lama. ¿Y qué, sí. ¿Y qué les decís a los de Cabra, a vosotros?
Hombre, que Cabra, Cabra, hombre, también, así como pueblo, más bien una aldea de Lucena, Cabra. No, Manolo.
Ahí está. Pues sí, la verdad es que sí, que somos una aldea y vosotros sabéis que sois nuestro polígono industrial.
Qué bueno, Manolo. No se me olvidará.
Un abrazo,
nunca,
amigo.
No se me olvidará nunca la primera vez que le he dictado a un hijo mío un trofeo allí en la ciudad de Cabra, en el polideportivo. Un abrazo.
Qué gran arranque de partida.
Y aquí
sí,
tengo, Juanma, a unos amigos de Antoñito Ruiz, que estuvieron con él en Düsseldorf, que evidentemente sí. Había mucho más ambiente que aquí, ¿no?
Hola, Juanma, sí. En Düsseldorf había un fiestón increíble. Y no como aquí en Múnich, que no había nada.
¿Quién es el de la trompeta? Aquí que estaba con Antoñito.
Este chaval es el que tenía la trompeta en Düsseldorf, que la lió fuerte. Y mañana en Múnich ya veréis.
¿Y qué pasa? Que hoy la tiene apagada, ¿no? No ha visto ambiente.
Hemos tenido miedo esta noche de venir a Múnich con la trompeta.
Bueno, pues aquí tres o cuatro grupos juntos, Juanma, que
sí,
se han juntado.
Pero todo
porque
mucho
no hay...
más calmado, es verdad, sí, sí,
sí. Todo mucho más calmado, no hay prácticamente ambiente, ya te digo, franceses, ni he visto yo ni han visto ellos, que llevan aquí un rato. Así que nada, chicos, aquí está el micro.
Bueno, pues es el sonido desde Múnich, pero ya lo estamos contando, ¿no? No está el ambiente ahí incandescente, ¿eh?, entre españoles y franceses. Y eso que mañana va a haber 80.000 en el campo. En el campo es enorme. Voy a saludar al equipo de comentaristas que esta noche están en el partidazo. Este lunes, previo a la gran semifinal de mañana, ya han escuchado a Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Juanma Castaño.
Está David Sánchez. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Roberto Palomar. Hola, Roberto. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Dani Senabre, hola Dani.
Muy buenas a todos.
Rubén Martín, hola Rubén, ¿qué tal?
Muy buenas noches a todos.
Y Luis García, en plena Eurocopa. Hombre, Luis, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Remando, Luis, como siempre.
Muy
remando
aquí.
Aparte, hoy no es un día fácil. Mañana ya con España, el miércoles semifinal.
Hoy
viene cualquier
día
difícil.
Había que estar hoy.
Efectivamente. Los días que no hay nada es cuando se nota dónde está la gente.
Efectivamente. Mañana, no voy a dar la espalda a este equipo.
Nunca.
Nunca. Sobre todo mientras te paguemos.
Correcto.
Sí, viene bien que paguemos.
Muy bien. Bueno, han pasado varias cosas en el día de hoy, vamos a repasarlas todas. Para mí hay un momento impresionante que va, luego nos lo va a detallar Angelito García, pero es que en Wimbledon ha ganado en tres sets Djokovic a Rune. Se ha metido en cuartos de final. Juega contra de Miñor, cuartos de final. En el partido, no solo es que animaran a Rune, es que han aprovechado animar a Rune para meterse con Djokovic, el público de Wimbledon, en varias ocasiones. Entonces le están haciendo la entrevista al final del partido. Se ve por las pantallas, megafonía, etcétera, etcétera. Y Djokovic provoca esta situación después de haber ganado y se dirige a la gente que le ha pitado.
Y a toda esa gente que ha elegido faltar al respeto a un jugador, en este caso a mí, que tengáis...
Have a good night. Good night. Very good night. Yeah.
Yo creo que en realidad estaban animando a Rune y no faltándote el respeto a ti.
They were.
Sí, lo estaban.
I don't accept it.
No lo acepto.
I know they were cheering.
Ya sé que estaban animando a Rune, pero era una excusa para abuchearme.
Listen.
Escucha.
I've been on the tour.
He estado en el circuito durante más de 20 años. Créeme que conozco todos los trucos y sé cómo funcionan.
Está bien.
Me voy a centrar en la gente respetuosa que tiene respeto y que paga la entrada para venir a vernos esta noche. Amad el tenis y agradecer a los jugadores lo que se dejan en la pista. He jugado en ambientes más hostiles, creedme. A mí esto no me afecta.
You guys can't touch me.
Bueno, como luego vamos a hablar de la presión de los deportistas y todo eso, veis que hay diferentes maneras de afrontarlo.
Sí.
La de Djokovic es absolutamente extrema.
Yo a este tío le quiero. O sea, me parece espectacular.
La imagen de él diciendo Good night. Para mí pasa la historia ya.
Estaba muy cabreado, ¿eh? O sea, estaba intentando un poco quitarle hierro medio de broma, pero se va calentando, se va encendiendo y estaba enfadado. Pero es cierto que es que no le da ningún miedo que le abucheen. A él eso le sienta bien, incluso a su tenis.
A todo eso, con 39 palos, se ha fumado a Rune entre sets.
Sin despeinarse,
correcto. Sí.
Y luego ha cogido la raqueta a modo de violín y ha terminado tocando el violín como diciendo, vamos, música ahora, música.
Oh, impresionante.
Es puro Luis Enriquismo, ¿eh? Djokovic, Manolo...
Sí.
Puro es. Fíjate, no sé por qué este me cae bien.
Es muy pique.
Este me cae muy bien.
Oye, Laporta ha concedido esta mañana una entrevista a Catalunya Radio. Ha dicho que el Barça se puede permitir el fichaje de Nico Williams, que hay dinero. Thiago Alcántara ha anunciado que deja el fútbol a los 33 años. Su último club, recordemos, ha sido el Liverpool, en el que apenas ha podido jugar por lesión. El Betis ha anunciado el fichaje del portero Adrián San Miguel. Y parece que va a anunciar también a Diego Llorente. Y el Sevilla está negociando el fichaje de Saúl, el jugador del Atlético de Madrid. Montse Tomé ha renovado con la selección española femenina hasta después de la Eurocopa 2025. Alcaraz juega mañana a las 4 ante Tommy Paul en Wimbledon por un puesto en las semifinales, ya es partido de cuartos de final, y hemos tenido jornada de descanso en el Tour de Francia. Así que vamos a meternos de lleno en la previa de la Eurocopa, vamos a hablar mucho, mucho de este España-Francia y con buenos protagonistas. Quédense porque va a ser, de verdad que no lo diría si no lo pensara, no lo diría si no lo pensara, sería incapaz de engañarles a ustedes. Esta va a ser una gran noche de radio porque la de mañana va a ser una gran jornada, durante todo el día, gran jornada de radio. Quiero preguntaros qué cuerpo tenéis antes de mañana, que seáis sinceros, si pensáis que vamos a palmar, lo decís, no pasa nada, no se van a pasar facturas mañana, no os consideraremos traidores, simplemente, no, de verdad que no es el estilo del programa. No. David, ¿qué cuerpo tienes?
Yo creo que se puede perder porque el rival es el que es, pero yo tengo la sensación de que España va a ganar el partido.
Tópicos
por...
No, o sea, por eso. Se puede perder, no, que no estás dando la rueda de prensa previa al partido.
Es decir, si el rival no fuera Francia, fuera cualquier otra, menos Francia o Inglaterra, te diría, España va a ganar porque va a ganar, pero ante Francia siempre tienes la duda de que puedes palmar porque esa gente ha demostrado que puede ganar jugando mal. Yo creo que España va a ganar porque juega muy bien al fútbol, porque lo demostró ante Alemania y porque tengo la sensación de que lo repetirá mañana ante Francia.
Vale. Palomar.
A ver, yo creo en lo que veo. ¿Qué veo? Una selección que juega bien, que juega bastante bien. Una selección que sufre bien. Creo que hemos tenido ratos de sufrimiento con el gol de Georgia, que era perfectamente remontable. Y luego el mal rato contra Alemania y que lo supimos afrontar. Y veo otra selección que a mí no me gusta cómo juega, no lo voy a llamar jugar mal, digo que a mí no me gusta cómo juega, que defiende bien, no defiende mal, y que ataca fatal. A mí, por ejemplo, el juego ofensivo de Francia no me llama la atención. Así que, ¿cómo tengo el cuerpo? Pues lo tengo de jota, optimista.
Luis,
creo que vamos a ganar bien. Ya lo pensaba antes de Alemania, a pesar del cuadro que tenemos, y una vez que eliminemos a Francia, que creo que va a ocurrir, la Eurocopa no se nos va a escapar, la final me parece que es casi un trámite.
¿Senabre?
Si el fútbol fuera justo y premiara al equipo que juega mejor, España tendría que arrasar y Francia irse a casa. Pero como el fútbol nos ha enseñado mil veces que no siempre lo es, y como no te gustan los tópicos, pues yo te lo digo claramente. Yo en la porra tengo una final Francia-Inglaterra y no lo pienso cambiar. O sea, yo creo que va a pasar Francia. Pero también pensaba que iba a pasar Alemania y me equivoqué.
Rubén.
Yo creo que el único rato que hemos pasado mal en esta Eurocopa fue contra un equipo que nos jugó a la contra, que fue Georgia, y que es a lo que nos va a jugar mañana Francia, y a mí eso me da miedo. Cuando empezó la Eurocopa y comparaba a Lamin, Nico Morata contra Dembélé, Griezmann, Mbappé, me sentía complejado, y hoy creo que son mejores los nuestros.
Lama.
Pues yo tengo el cuerpo un poco cargado porque he comido un codillo en el día de hoy.
Gran codillo, ¿eh?
¿Sí? Demasiado.
Cosa, voy a decir una cosa. Yo no soy un loco del codillo. Donde nos han llevado hoy,
¿te ha gustado, no?
Impresionante. Claro. O sea, qué cosa más rica.
¿Te das cuenta que cuando
lo ha probado Miguelito al final? Sí, Miguelito se ha comido, se ha llevado el hueso de recuerdo.
En un tupper.
Increíble. Ha dejado el hueso. No he visto huesos tan limpios ni con los perros de mis abuelos, que mira que pasaban hambre los hombres, ¿eh? Pues ni esos perros dejaban los huesos así de limpios.
Bueno, yo creo que España se merece ganar, no mañana, sino ganar el título. Me da mucho miedo Francia porque creo que el fútbol de hoy en día premia a los equipos robustos defensivamente. Pero aunque yo también aposté como Sanabre Francia-Inglaterra a la final y metí a España a las semifinales, creo que España va a ganar mañana.
Vale. No vale opinar a posteriori. Quiero que me digáis ya si lo que va a hacer mañana De La Fuente, que es Nacho Navas Olmo, es lo que vosotros haríais teniendo en cuenta las bajas que tiene la selección española.
Yo sí.
Tú
yo,
sí.
Yo sí,
vale.
Porque el mejor lateral después de Carvajal en la selección.
Vale, que tú, no, tú tampoco inventarías nada mañana.
No, no,
o sea, no pondrías a Nacho en la derecha, Vivian en el centro.
El mejor central, vale. El tercer mejor central de España es Nacho. Y el segundo mejor media punta después de Pedri es Olmo.
Vale. ¿El resto también? ¿Todos haríais lo que va a hacer, lo que va a hacer mañana
yo,
de la selección?
Yo pondría a Vivian y a Nacho de lateral. Yo de Nacho me fío de central y de lateral. Y creo que con Mbappé me fío más de Nacho que de Navas.
Vale.
Yo quitaría a Morata, metería a Olmo de falso 9 y a Merino en el centro del campo.
Ese es mi cambio. Mikel Merino dentro, Morata fuera, Olmo falso 9.
Yo dejaría todo como está, igual que Manolo. Al final son cambios hombre por hombre. Cuando España está funcionando todo, no tocaría más.
A mí me parece temerario el duelo Mbappé-Navas. Ya sé que Navas ha sido de los mejores jugadores de los últimos años, bla, 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 pero no podemos estar cada día durante los últimos 6 años diciendo que Mbappé es el mejor del mundo y que camina sobre el agua y tal, y como mañana juega contra España, va.
Bueno, pero está fatal,
con Navas.
Senabre, está fatal Mbappé.
Está fatal,
o sea, está
y eso...
pena.
para mí, Luis, es más peligroso, porque sería muy raro que se fuera a casa sin
no,
hacer
es
ni
más
un solo...
Es más peligroso que esté muy bien, a
no,
mí me parece que
no,
está
No, porque si
pena.
Está muy bien puede tener un día malo, pero que en toda la Eurocopa no tenga ni un solo día bueno, a mí me sorprendería mucho. Puede pasar, claro que puede pasar.
Pero fíjate,
como
tenemos el prejuicio cagón al revés, ¿eh?
Pero como estáis diciendo que os fiáis mucho de Nacho, pues estaros tranquilos, porque Mbappé mañana va a jugar de 9 y va a marcarle Nacho y Laporte. Para que estéis tranquilos y no señaléis tanto a Navas, para que estéis tranquilos, hombre, que va a jugar Navas de lateral y no se va a tener que encontrar
Oye,
con Mbappé.
Los que habéis dicho que no pondríais a Morata, en esa decisión, ¿tiene alguna influencia lo que ha pasado en las últimas horas? No. ¿Cómo le notáis vosotros de un poco de atormentado con la situación que está viviendo
no,
y todo eso?
No, no. Lo mío es solo fútbol, ¿eh? Lo mío es solo fútbol. Álvaro Morata ha metido un gol. No, o sea, yo no digo que le reste al equipo, ¿vale? No soy tan crítico con él, pero creo que no le suma lo suficiente como para ser titular indiscutible. Y ayer, escuchando otra vez tu entrevista, Juanma, tú le diste la oportunidad de que te dijera que era intocable, porque tú le preguntaste si era intocable. Y él no te quiso decir es intocable, te dijo es indiscutible. Y yo en ese matiz, no digo que le vaya a cambiar mañana, entendí que para él es muy importante, pero que igual algún día lo tiene que cambiar.
No, pues yo no lo
entiendo. ¿No te pareció eso?
Para mí, vamos.
¿Tú le diste la oportunidad de que te dijera lo
no,
que te
fue
dijo
Miguelito,
el otro seleccionador?
El que Miguelito,
no, es que para...
Sí, sí, pero que yo lo entiendo que 100% juega mañana y 100% sí, no, una no, hipotética juego, final.
Seguro,
para el
seguro.
El seleccionador pero... ser intocable, no hay ninguno. Ahora, indiscutibles hay muchos, es que es diferente.
Claro,
o sea, una cosa es ser indiscutible y otra ser intocable.
Eso
para ser intocable no hay ni uno. Bueno, Rodri puede ser el único intocable. Los demás son
bueno, hasta
indiscutibles.
Ahora, perdón, discrepo. Hasta ahora el 11
son
es
todos,
intocable.
Son todos ya, intocables.
Es indiscutible. El 11
¿te acuerdas
es indiscutible.
Cuando,
no sé.
¿Te acuerdas cuando Luis Enrique
nada.
Dijo Morata y 10 más?
Sí, sí.
Y Luis de la Fuente no lo ha dicho. O sea, quiero decir, lo podía haber dicho ayer. Dijo, sí, intocable, Morata y demás. Cada uno es de un estilo, ¿eh? Pero bueno, dijo indiscutible.
Sí.
A mí me sonó
Sí,
distinto.
Pero también dijo que inventos no, ¿eh? O sea, que el lateral derecho sí. sería un lateral derecho. Entiendo que el 9 va a ser un 9 y que va
un
a ser
central
un
de central.
Yo creo que el cambio no...
Sobre todo que no ha tocado nada todavía Luis de la Fuente. No ha tocado ni una pieza en lo que llevamos...
El ambiente de la selección, y lo contamos tal cual es, sigue siendo muy bueno, por supuesto, ¿eh? O sea... Es idílico, o sea, vemos que hay algunos líos en Francia y tal, que si se quejan de que hay filtraciones a la prensa y tal. Aquí, de momento, el ambiente está bastante bien, aunque en las últimas horas el asunto de las entrevistas de Morata pues ha generado preguntas en la rueda de prensa de la Fuente, de Rodri como segundo capitán, y bueno, pues es importante lo que ha sucedido en las últimas horas. Vamos a escuchar lo que le dijo a Eduardo Castelao en esa entrevista que se publica hoy en El Mundo. La entrevista se mantuvo ayer, a mediodía. Es el extracto en voz de lo más importante que ha publicado hoy el diario El Mundo.
Para mí muchas veces es muy difícil estar en España porque siempre hay alguno que hace la gracia, alguno que hace un comentario.
¿Eres más feliz fuera de España?
Sí, sin duda. Lo he dicho muchas veces, que sobre todo porque la gente me respeta. Da igual el club, da igual... La gente respeta a la persona. En España no hay respeto por nada ni por nadie.
¿Y no temes convertirte en eso que llaman ahora un meme? De joder, siempre me estoy quejando.
Llevo siéndolo desde que salí del Real Madrid. O sea que no me preocupa para nada.
¿Vas a dejar la selección después de la Eurocopa?
Puede ser, es una posibilidad que no quiero hablar mucho de ello, pero es probable.
Bueno, pero has dicho que te vas a quedar en el Atleti.
Sí, bueno, pero he dicho que me muero de ganas por ganar títulos con el Atleti. Pero luego hay que poner en la balanza lo que compensa y lo que no.
Yo, por poner en contexto un poco lo que ya comentamos ayer, a mí que un jugador sea sincero, se abra y exprese su opinión y sus problemas, me parece fantástico. O sea, es que y lamento la situación que tiene que atravesar Morata, más si le hace daño. Lo único que de lo que me quejé ayer era de la oportunidad de las declaraciones, del momento de las declaraciones, que estaban demasiado cerca de una semifinal de la Eurocopa y que eso no era en ese momento lo más relevante. Su futuro, o si se va o se queda, o si está feliz en España o no está. Para mí lo más relevante era el España-Francia, simplemente eso. Ahora, si él quiere dar su opinión, por supuesto que es absolutamente respetable. Lo último que ha pasado es que su mujer, hace algunos minutos, ha respondido a un artículo del Confidencial que firma nuestro compañero Ulises Sánchez Flor, que tiene un titular muy contundente. Que es Morata, un capitán que avergüenza a España y no solo por su pobre nivel en la Eurocopa. El titular es muy contundente porque efectivamente Morata puede ser un capitán que avergüence al autor del artículo, pero no puede decir el autor que avergüenza a toda España, porque eso no somos nadie para decir que avergüenza a un país entero. Dice la mujer de Morata, ¿Esto es normal? Lo único que veo de pobre nivel es ser periodista, haber estudiado para ello y escribir un titular así cuando España está a un día de jugar una semifinal. Me alucina que en vez de animar a un jugador de vuestra selección, os dediquéis a intentar hundirlo. ¿Cómo pensáis que una persona puede dar el máximo por su país cuando siente que no se cree en él? ¿Pero qué se quiere conseguir con este titular? ¿Generar más odio hacia una persona? Enhorabuena. Cada uno puede tener su opinión y cada uno es libre de expresarla y nunca nadie gusta a todo el mundo. Pero hay formas y formas de decir las cosas. Más cuando eres un periodista o un periódico y tienes tanto poder de condicionar a los jóvenes y sus pensamientos. ¿De verdad queremos eso? Hay que ser mejor persona y no normalizar este tipo de cosas. Que sea Álvaro o cualquier otra persona. Esta es una de las historias que ha colgado en Instagram. Luego ha seguido. Ha colgado una captura de un post del periodista y ha insistido, sin olvidarnos que estos jugadores tienen padre, madre, mujer, hijos que tienen que leer estas barbaridades gratuitas. Esta del periódico es un simple ejemplo de miles de barbaridades diarias. Hay que pensar antes de hablar a cómo nos sentaría nosotros mismos lo que estamos haciendo. Repito, cada uno es libre de decir lo que piensa, pero no de ofender. Para gustos, colores, pero siempre hay que tener respeto si queremos respeto. Esto, insisto, 24 horas antes del partido. A mí me preocupa que Morata esté así, que el entorno de Morata esté así, tan atormentado y tan metido en estos ataques y en las redes y en un artículo. Porque yo no había notado sobre Morata, no había notado sobre Morata en esta Eurocopa una crítica, desmedida. O sea, yo por lo menos, a lo mejor es que vivo en otro mundo pero y que solo leo la prensa o escucho la radio, pero... ¿Vosotros lo habéis notado? ¿Habéis notado una crítica desmedida hacia Morata en esta Eurocopa? ¿Una petición popular de una portada de hay que quitar a Morata del equipo?
Yo
lo
creo
pregunto,
que no,
porque no lo sé.
No es algo puntual, pero sí que verá que Morata desde hace bastante tiempo se ha convertido en un meme en este país. Y da igual lo que haga, que solo se destaca de los traspasos que han sido multimillonarios y de las veces que se meten fuera de juego cada partido, juegue con la selección o con el Atlético de Madrid. Yo es que creo sinceramente que Morata tiene un problema y como tal... Yo solo respeto. Yo no creo que sea inadecuado decir lo que dice a horas de un partido ante Francia, porque Nacho también, durante la concentración, habló de su futuro personal, que se marchaba en Madrid. José Lu lo mismo, y no se generó
ese
debate.
Nacho habló de una situación resuelta. Es decir, Nacho dice, yo estoy aquí, me voy a Arabia. Punto. Final de la historia.
Pero es que
no tiene más historia.
Yo no entiendo en qué puede...
No, que no digo que influya. Si yo no creo que España mañana vaya a jugar mejor o peor por lo que diga Morata. Yo creo que como capitán debió elegir mejor el momento para decir esas cosas. Simplemente eso, lo digo con todo respeto. Y Morata me cae fenomenal.
Pero es que yo creo que yo creo que Morata tiene un problema, lo único que puedo hacer con Morata es entender el problema que tiene Morata e intentar ayudarlo y animarlo. Y creo que si seguimos dándole, que a lo mejor hay motivo para darle cera, pero si se le sigue dando cera, pues yo creo que el problema no lo soluciona. Es evidente que tiene un problema, pero vamos, lo último que haría yo en esta vida es atizarle a Morata. Ahora sé que se le nota que el chaval lo está pasando mal.
¿Pero cuál es el problema de Morata?
Pues que lo está pasando mal, que yo entiendo como tú que a lo mejor a mí no me pasaría nunca, porque a mí las críticas me entran por un oído, me salen por otro, es más, me critiquen.
Pero te afectan otras cosas.
Claro, claro. Y yo entiendo que a Morata las cosas le afectan, si no lo dice, no dice lo que dice, sobre todo no lo dice como lo dice, porque se le nota que el chico sufre cuando cuenta todo lo que le está pasando. Con lo cual,
y me parece una vergüenza que le insulte, me parece una vergüenza que su familia tenga que pasar por eso, que sus amigos lleven una camiseta de Morata y que se metan con ellos. Me parece lamentable, bochornoso. Pero si nosotros, en nuestra medida también tenemos que aguantar ese tipo de comportamientos muchas veces.
Y él lo que está diciendo es que está más feliz en otro país que en España, porque aquí no le respetan, y en otros países sí que nota ese respeto.
Pero yo eso se lo respeto, Luis. Se lo respeto.
Claro.
Pero con respecto a esta Eurocopa, Juanma, yo creo que había incluso en la crítica deportiva, me refiero, hasta una tregua con Morata por entrevistas anteriores, por una que le hiciste tú, en la que también se abrió un canal prácticamente y nos contó todo el sufrimiento. A partir de ahí yo creo que había una cierta generosidad con Morata. Yo no le he visto criticado deportivamente hasta el artículo de hoy de Ulises en la prensa. Yo no le he visto atacado ni criticado, ni siquiera deportivamente, no haciendo, como creo que no está haciendo, una buena Eurocopa. Eurocopa. A mí no está siendo un jugador dentro de las virtudes que tiene la selección. No creo que sea uno de
Es que
de
para eso destacados. Tiene que estar preparado Morata. Si él no está haciendo una buena Eurocopa, sí tiene que estar preparado para una crítica que diga, oye, Morata no está a la altura de lo que se espera del delantero de la selección. Es faltar al respeto a nadie, ¿eh?
Si quieres, hasta se le salva. Cuando no ha estado afortunado con el gol, todos hemos dicho lo que trabaja, lo que cae a banda, lo que hemos buscado otras virtudes en Morata, porque además, como le sabemos, protegido por el seleccionador, creo que hay una cierta generosidad. Por eso la entrevista de hoy del Mundo, que es interesantísima y que yo estoy de acuerdo en el contenido, porque el tipo explica por qué se siente tan mal, estoy de acuerdo contigo. A mí lo que me molesta es la inoportunidad, que mañana no la vamos a dar al revés porque haya hablado con Morata, pero creo que no es bueno en estos momentos salir así con esas declaraciones de Morata.
Yo, recogiendo lo que ha dicho Palomar, ha utilizado una palabra muy interesante que es tregua. Has dicho que había una tregua y cuando hay una tregua es porque antes ha habido una guerra. Y a Morata hay que recordar que no son solo las redes sociales, se le ha pitado. A Morata se le ha pitado en estadios con la camiseta de la selección española, que teóricamente deberían apoyar a la selección española y a su capitán. Yo le entiendo, le aplaudo, a la mujer le entiendo todavía más y me imagino que lo pasa peor todavía que él y al resto de la familia. Sí que es verdad que muy oportuno no es, pero bueno, afectar, y no sé si os acordáis, antes de la final de la Champions, Rodrigo dijo, bueno, insinuó que ya veríamos el futuro porque si viene Mbappé, no sé qué. Todo el mundo dijo que qué inoportuno a dos días de una final de Champions. El Madrid ganó la Champions y no pasó absolutamente nada. Yo no creo que afecte. Creo que marea un poco la perdiz, eso sí. Yo si fuera del Atleti estaría con la mosca detrás de la oreja porque ahora me voy, ahora me quedo y tal. Pero todo lo demás se lo aplaudo.
Y es bastante honesto, ¿eh? O sea, yo lo que sí que creo es que está siendo honesto. A él le están preguntando, puede que no sea oportuno, pero le están preguntando cuando le están preguntando y no pone paños calientes y no miente. Dice, yo aquí no me siento respetado, soy más feliz jugando en otro país. Lo de su futuro es más discutible porque efectivamente está un poco mareando la perdiz. Pero lo de que no se sienta respetado aquí y sea más feliz en otro país, lo dice cuando se
lo
pregunta.
Eso lo ha dicho muchas veces Guardiola.
Sí, y si se lo han preguntado ahora,
Guardiola
pues lo dice
muchas
ahora.
Veces ha dicho, en Inglaterra se respeta mucho más al deportista y estoy mucho más a gusto aquí que en España.
Yo eso no lo pongo en duda, ¿eh? O sea, que y le apoyo. No. O sea, que, claro. Que le apoyo. Lo único que digo es que si yo fuera entrenador de España, pues a lo mejor le diría, oye, Álvaro, tío, esto no es el momento ahora mismo. Ahora mismo no es el momento.
Pues a De La Fuente no, pero no parece molestarle, a De La Fuente, ni importarle.
No, y si le ha molestado,
si
no, lo va a decir.
No lo va a decir.
No lo va
claro.
a decir.
Pero no, pero desde luego
va a proteger.
Está disimulando bien.
No, porque ya lo terminas de matar, evidentemente.
Claro, pero fíjate.
Si un chico... Si un jugador muestra esta situación y tú encima vas y le dices, oye, pues está muy malo que ha hecho Morata, joder, no puedes hacer eso, evidentemente, claro, no puedes hacerlo.
Pero fíjate, si De La Fuente lo hiciera, también sería honesto, que es lo que decía Luis, pero no sería oportuno. Y yo creo que también le afearíamos a De La Fuente que dijera que no defendiera a Morata. Lo que está haciendo es oportuno y no honesto, a lo mejor si no lo piensa.
Es que yo creo que está siendo honesto De La Fuente. Yo sí que creo que De La Fuente quiere mucho a Morata y entiende perfectamente las declaraciones de
¿Qué,
Morata.
¿Qué ha dicho De La Fuente hoy sobre este asunto de Morata, Miguelito? Elena.
Yo le he preguntado a Luis de la Fuente y ya sabes que lo que está haciendo el seleccionador es reforzar a Álvaro Morata. Escucha lo que me respondía en sala de prensa.
Ya sabéis, Elena, mi posición con Morata. Estamos total y absolutamente de acuerdo en lo que dice, que es totalmente injusto el tratamiento que se le dispensa a una estrella, a un referente del fútbol nacional, que es nuestro capitán, que es Álvaro Morata, que es un ejemplo para mí en todo. Entonces, estoy en desacuerdo con esas, si es que no leo, ya sabéis que no leo nada, pero si me dices que se está diciendo eso contra Morata, estoy totalmente en desacuerdo con ellas, ¿de acuerdo? Y si mostramos, y yo estoy hablando ahora, me posiciono claramente, total y absolutamente, con claridad a favor de Álvaro Morata y de su actitud como futbolista y como persona, desde luego.
Yo le he preguntado si era inoportuno que hiciera estas declaraciones a 24 horas para jugarse una semifinal y si como seleccionador ya estaba hablando con Álvaro Morata para tratar de convencerlo de que diera marcha atrás y de que se quedara en algún torneo más con la selección.
¿Y el vestuario? ¿Rodri como segundo capitán? ¿Miguel?
Bueno, sabes, Juanma lo sabe perfectamente que sus compañeros adoran a Morata, que le tienen mucho cariño, que siempre está muy pendiente, especialmente de los nuevos que llegan al equipo, pero evidentemente el segundo capitán es Rodri, es una voz autorizada, hoy ha ofrecido rueda de prensa y antes ha pasado por la zona de Flash con la radio, si le hemos preguntado precisamente eso, si le sorprende que a unas horas de una semifinal el primer capitán de la selección pueda especular o reconocer de que tal vez deje la selección y si en ese caso le va a querer convencer para seguir hasta el Mundial. dice el capitán que puede ser sus últimos partidos en la selección. Álvaro Morata, tú le conoces bien. ¿Tú le entiendes? ¿Tú le animarías a seguir? ¿Has hablado con él?
Yo creo que esto ahora mismo no importa mucho, sinceramente. Mañana tenemos probablemente el partido más importante que ha tenido esta generación. Creo que todo el mundo sabe lo que es Álvaro, lo que significa para nosotros. Es nuestro capitán, un jugador importantísimo, un jugador que ha marcado las diferencias mucho tiempo con el tema de los goles y bueno, mañana nos va a ayudar mucho, estoy convencido, y tenemos que pensar en pasar mañana, y lo que venga más adelante pues dependerá de él, como siempre.
Impecable, Rodri. La respuesta de un capitán.
Claro, es que es lo que te iba a decir, es que él es el que se ha puesto el brazalete hoy. Te queremos, Morata, pero hoy no toca hablar de eso. Yo creo que es que Rodri expresa perfectamente lo que debe ser un equipo y un grupo antes de un partido. Y con esto no le estoy quitando la razón a Morata, que tiene todo el derecho del mundo a quejarse y a sentirse poco respetado, como te dije en el día de ayer. Yo creo que él se siente poco valorado por el aficionado español. Pero hoy yo creo que Rodri ha venido a decir, mira, vamos a hablar de Francia, ya el lunes que viene hablamos de otra cosa.
12:05, hora menos en Canarias, en directo desde Múnich, donde mañana juega España la semifinal de la Eurocopa frente a Francia. ¿Qué dicen los oyentes que están escuchando el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues te puedes imaginar, Morata, el protagonista de todos los mensajes de los oyentes. Decía uno, lo que ha escrito ese medio sobre Morata es vergonzoso. Es nuestro capitán. Hace 3 años vi en directo su gol en Wembley en las semis contra Italia saliendo desde el banquillo. El capitán siempre da la cara. Morata tiene un problema que se llama redes sociales, pero su pareja, en vez de ayudarle, lo empeora. Morata es un jugador que lo deja todo en cada partido y merece todo el respeto del mundo, pero también es verdad que no es un gran delantero, necesita demasiado para marcar y no tiene la categoría suficiente como para considerarlo un gran jugador. ¿Qué pasa? ¿No se puede criticar a Morata por lo mal que juega y lo malo que es como jugador de fútbol? No se critica a la persona, se critica al futbolista. Morata lleva un gol en esta Eurocopa, sí. ¿Me podéis decir cuántos lleva Mbappé? ¿Cuántos lleva Harry Kane? ¿Cuántos goles lleva Bellingham? Lo de Morata no es un problema de sensibilidad, es un problema de soberbia. Debería hacer autocrítica en vez de lanzar dardos inoportunos e injustificados al conjunto de los españoles. Y por último, decía un oyente, muchos criticáis que Morata hable de lo que siente, de su sensibilidad. Responde a preguntas que vosotros los periodistas le hacéis. Si responde con sinceridad, qué mal que lo diga antes de unas semis. Si dice un tópico, los jugadores tienen un discurso prefabricado. Os ha dado contenido para un par de programas y os viene la mar de bien.
Muy bien, si al final la culpa es nuestra siempre. 12:07, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo. Enseguida, un ex seleccionador español. ¿Será Luis Enrique?
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Lo que está pasando y sus consecuencias te lo explica Pilar García Muñiz.
Tanto el que a estas alturas no haya reservado sus vacaciones de verano como el que sí lo haya hecho, se habrá dado cuenta de la pasta, ¿eh? El dineral que le va a costar el disfrutar de unos días de descanso, sea en la playa, en un pueblo con encanto. En mayo, los precios de los hoteles subieron más de un 8%.
Los rezagados ya pueden ir pensando en que se van a tener que rascar el bolsillo.
Escucha de lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, Mediodía COPE.
¿Eléctricos, híbridos, urbanos, familiares? ¿No sabes qué coche elegir? Suscríbete a Un Coche con Astara y cámbialo cuando quieras. Con todo incluido, mantenimiento, impuestos, seguro y sin límite de kilómetros. Y ahora, con tu suscripción a 18 meses, no pagas el primer mes con el código descuento S24. Infórmate en astaramove.com.
A los que se echan un rasca de la 11 por la diversión, bien rascado. A los que juegan siempre juntos al rasca millonario, bien compartido. Y a todos los que han ganado con el Rasca Cleopatra, bien celebrado. A todos los que jugáis a los Rascas de la 11, bien hecho, bien jugado. Porque cada vez que juegas a los Rascas de la 11, ganas algo más importante que un premio. Ganas mejorar la vida de miles de personas con discapacidad. 11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.